También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Alégrense en el Señor, no se angustien por nada. Alégrense en el Señor.
Como lo habíamos anticipado, ya estamos listos para compartir nuestro espacio aquí en Sal y Luz sobre el Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier. Como cada miércoles, seguimos desandando juntos la exhortación apostólica Gaudete Exultate del Papa Francisco. Alégrense y regocíjense, significa esa expresión, que es el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo. Y seguimos avanzando en torno a esto. Padre Javier, bienvenido.
Buenas tardes a todos, contentos de estar de nuevo compartiendo mensajes siempre hermosos del Papa Francisco para su pueblo, marcado por el don inmenso de la alegría con el que el Papa vive su ministerio y contagia a toda la Iglesia, ¿no? Esa sonrisa, esa mirada profunda, alegre, en medio de los dolores, los sufrimientos que vive en su pastoreo. Pero bueno, la voz de Exultate también es parte de su experiencia interior y así lo comunica el Papa.
Y vamos aprendiendo y mucho cómo es esto de vivir la santidad a la que estamos llamados todos en este tiempo y en el mundo actual. Y hoy vamos a seguir avanzando a partir del punto 60, quienes van siguiendo esta exhortación, quienes la van leyendo y van aprendiendo junto a nosotros. Pero había quedado pendiente antes de avanzar, Padre, un mensaje de un oyente en torno al punto que ya hemos tratado la semana pasada. Lo podríamos retomar, si te parece, el punto 53. Vamos a escuchar la inquietud del oyente y después vamos a ir al texto del Papa.
Hola, sí, buenas tardes. Soy Luciana y me quedó una duda con respecto a lo que dijo el Papa Francisco. ¿Qué quería decir con que no hay que pagar la gracia recibida? Muchas gracias, bendiciones. Hermosa la radio.
Gracias. Sí, el Papa dice en el número 53, nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina, es la expresión.
Claro, es gracia, gracias, gratis, gratuidad. Uh-huh. Es decir, el don del amor salvador, creador y salvador de Dios, es por puro amor. No hay motivo, ni hay una transacción, el vínculo, es donación, es ofrenda, es entrega, es amor oblativo, digamos, ¿no? Que es el mejor estilo de amor, el más perfecto de los estilos de amor. No hay una contraexpletación en el vínculo, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Es gratuidad pura lo que Dios nos invita a vivir en Él y con Él. Y también nos invita a que ese estilo de relación sea entre nosotros. Hay relación de amistad, hay relación de esponsalidad y hay relación de oblatividad, digamos, ¿no? Que es el amor sin que espera nada a cambio. El tipo de amor que Jesús tiene para con los pobres y el que nos invita a nosotros a tener con los pobres. Cuando Jesús invita a hacer un amor preferencial por los pobres, lo hace por la compasión, por la conmiseración, pero también porque este es el mejor, el más perfecto estilo de amor. Lo hace pensando también en el modo de amar. Porque cuando vos amás a un pobre, cuando amamos al otro desde su pobreza, no desde lo que me puede dar, de lo que me puede brindar, de lo que me puede ofrecer, de lo que me puede corresponder, sino en su pobreza lo amamos, nos parecemos a Dios que nos amó en gratuidad, digamos, ¿no?
Sabiendo que uno no puede devolver nada.
Sí, exactamente. Yo que lo que explica el amor es el amor en sí mismo, no hay otra razón. Es una lógica sin razones la del amor y es muy razonablemente comprensible. Cuando se ama y se es amado, se vive en esa clave, digamos, ¿no? Siempre pongo yo el ejemplo de John Nash cuando recibe el premio Nobel en la economía y en la matemática, que él al final, que él tiene una enfermedad muy seria, esquizofrénico, aparece en la película Mente Brillante, y él dice al final, he andado por todo, dice, he andado por la física, por la metafísica, por la lógica, he buscado y he buceado, y al final lo único que explica mi vida es el amor que me diste, y la mira su mujer, ¿no? Esa es la razón de mi vida. Un hombre muy razonable, muy inteligente, y termina por comprender que lo que salva es el amor después de haber recorrido todas las otras razones que dan algún tipo de explicación en la vida.
Bueno, y estaba entonces retomando un poco lo que hablamos la semana pasada, y hoy, Padre, vamos a continuar a partir del punto 60, ya son los últimos dos puntos de este capítulo segundo, donde el Papa ha venido advirtiendo acerca de estos dos enemigos sutiles de la santidad para seguir avanzando. Y en estos últimos puntos el Papa pone su mirada en la caridad como plenitud de la ley, así que podemos avanzar con la primera placa.
Claro, además muy en sintonía con la catequesis de hoy. Uh-huh. Así que buenísimo, vamos.
San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad. Y citando la carta a los Romanos, el que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice citando Gálatas y el punto 60.
Mete tres citas el Papa ahí. Sí, una Gálatas 5:6, Gálatas 5:14, Romanos 13:8, podría estar también 1 Corintios 13:13, uh-huh. Y también Mateo 5, que es donde el Papa justamente, donde el texto bíblico de hoy habla de esto, ¿no? No he venido a borrar ni un punto ni una coma de la ley. He llevado a su plenitud, dice Jesús. ¿Qué pasa con esto, Adri? Hay que tomar la ley antigua y la ley nueva, siguiendo el Evangelio de hoy. La ley antigua, dice Pablo, puede ser ocasión de pecado. ¿En qué sentido? En que la ley te da a conocer la razón de ser por la cual vos tenés que orientar tu vida. Pero también te deja a mitad de camino porque no tenés la fuerza que te empuja suficientemente para alcanzar la meta. Si la ley sin el espíritu es letra no solamente muerta, sino que mata. Porque si a vos te dicen que tenés que ir para allá, la ley es pedagoga, es camino, pero no te dan la nafta con que ir, ¿cómo va a llegar hasta donde tenés que ir? ¿Me explico? Entonces, la que le pone el sentido de plenitud a la ley, a la antigua ley, es la nueva ley, que va a decir Pablo, es la vida en el Espíritu, el texto que recién veíamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la plenitud de la ley es, diríamos, Pentecostés. Uh-huh. Es decir, en la gracia de Pentecostés nosotros recibimos el amor de Dios para llevar a su plenitud la obra. Dios nos envía el Espíritu para que nosotros, viviendo según lo que más conviene a nuestro camino, cada uno según su propio estado de vida, según lo que Dios le pide a cada uno, según las exigencias propias que la vida de cada uno de nosotros tiene, para que lleguemos a esa meta, necesitamos la vida del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo. Él sí completa en nosotros la vivencia de la ley. Si vuelve Gabriel al texto, podemos encontrar una frase muy buena. Dice, por eso la plenitud de la ley es el amor, porque toda la ley se cumple en una sola frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? La plenitud de la ley es el amor, y solamente el amor es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la plenitud. Si a mí me dicen, por eso no está en el cumplimiento de la ley, y sí está en el cumplimiento de la ley, la perfección. No está en el cumplimiento de la ley lejos del amor. Y si está en el cumplimiento de la ley, cuando el amor es el que asiste, el que atrae. Le pedimos a Gabriel que vuelva el texto de nuevo, porque hay una cosa muy importante que dice allí, al principio. La fe que nosotros vivimos es la que actúa por el amor. O sea, yo no adhiero a Jesús y a su enseñanza con la inteligencia, y sí con la inteligencia, claro, sino con el corazón, que tiene que ser inteligente. ¿Sí? Es el amor el que me atrae, no me atrae una razón. Uh-huh. Jesús atrae por seducción. A veces también la razón seduce, pero detrás de las buenas razones con las que Jesús nos quiere conquistar, hay un amor que es mucho más que las buenas explicaciones que Jesús nos hace, que son muchas y buenas.
Sí, pensaba, Padre, quien escribió esto, Pablo, con qué autoridad, claro, puede hablar de eso, porque uno era uno de los principales cumplidores de la ley.
Absolutamente.
En su momento, como fariseo que era.
Y se da cuenta que no le alcanza.
Claro, y bueno, y sin embargo, digamos que llegó a la plenitud este seguimiento de la ley cuando se convierte, ¿no? Uh-huh. Y pensaba también cuando los mismos fariseos le critican a Jesús cambiar la ley, yo no vine.
No.
Ni una coma, ni una I de la ley, sino darle
a plenitud.
Plenitud. ¿No?
O sea, este llevarla lugar. A su término, quiere decir.
Claro. Desde el amor.
No se borra lo dicho, se completa y se complementa. ¿Cómo? Por la fuerza del amor. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo es el corazón del Evangelio, porque ahí está ley antigua, ley nueva, la nueva plenitud de ley antigua, preparación de la ley nueva, y la fuerza del amor, el amor al prójimo, como el quicio, el que pone en su centro la posibilidad de la plenitud. Que el texto de recién también lo decía.
¿Qué sería, padre, este el principal no sé, enfrentamiento con?
Claro, con, porque Jesús rompe
el maestro
esquema.
De la ley.
El maestro de la ley, claro, los maestros de la ley van por el cumplimiento, claro. Cumplimiento, como decíamos el otro día, ¿no? Por el cumplimiento. O sea, cuando vos cumplís, no pones el corazón. Vos cumplís, ¿viste? O sea, vos te desentendés, no te comprometés. Cuando yo cumplo mi tarea, cumplo mi vida apostólica, cumplo con las oraciones, cumplo. Cuando yo cumplo, no meto el corazón. Me miento a mí mismo, digamos. Jesús no quiere algo de nosotros, quiere nuestro corazón. Quiere que le demos todo nuestro ser. Cuando decimos corazón, hablamos de toda nuestra persona. Por eso Jesús le va a decir, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por afuera está todo bien, pero adentro están podridos. O sea, y yo he venido por eso. Por la podredumbre de ustedes, por los enfermos, dice Jesús, por los que necesitan del médico. Pero si ustedes no sacan las apariencias, yo no puedo ir hasta donde está el remedio, la necesidad del remedio que ustedes tienen. Y el remedio es este, el remedio es que ustedes se dejen amar y amen como yo amo.
Y en realidad, como pasaba también, en el que cumple la ley solamente, puede engañar a los hombres y a sí mismo, pero Dios no a Dios. No. Dios no es más Dios o más bueno por las obras buenas que nosotros hagamos o lo que nosotros cumplamos o no cumplamos. En realidad es gracia para nosotros. Somos nosotros los que no nos dejamos rescatar.
¿Te acuerdas cuando Dios lo manda a Samuel a buscar a los hijos de Jesse? Porque entre ellos está el que va a ser rey. Y le advierte Dios, fíjate bien, no te dejes llevar por la apariencia. Fíjate en el corazón.
Claro.
Dios mira el corazón, Dios no mira las apariencias.
Bien. Bueno, ¿te parece, padre, que avancemos en el próximo punto? Dice así el número 61. En medio de la selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más, nos entrega dos rostros. O mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios.
Qué hermoso.
Qué hermosa,
¿no?
Descripción.
Qué hermoso.
¿No?
Que un poco lo que Jesús dice también hablando de sí mismo y del Padre, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Lo que pasa es que ahora Jesús ha dicho otra cosa, el que lo hagan uno de estos me lo hacen a mí. O sea, cada vez que vemos a un hermano lo vemos a Jesús. Y verlo a Jesús y ver al Padre es los dos rostros de lo que habla el Papa, ¿no? En el rostro de mi hermano está escondido el rostro de Dios mi Padre, porque en el rostro de mi hermano está Jesús. En vos está Jesús y en mí está Jesús. El tema es cómo nosotros nos vinculamos en Jesús. La posibilidad de que nosotros hagamos de una comunidad más fraterna es que Jesús, nuestro hermano mayor, esté en el centro. Jesús en medio de nosotros. Y por eso la presencia del Padre abrazando la humanidad en ese vínculo renovado de Jesús en medio nuestro, en comunión con Jesús. Esta es la novedad que trae el Evangelio, es habernos metido dentro del misterio de Dios. Si nosotros somos como arrebatados de una humanidad perdida, dividida, fragmentada y puestos en el corazón de Dios, para vivir el misterio de la comunión, el misterio de la unidad, en Dios, por Jesús, y nosotros como hermanos todos, en Jesús.
Me gusta esto que dice el Papa, Padre, dice, en medio de la selva de preceptos, de prescripciones, dice, no es que tenemos dos preceptos más, ¿no? Volvemos a lo anterior.
Tenemos uno que hace síntesis.
De la lista de preceptos a las que hay que cumplir, la lista de mandamientos que había en su momento, Y Jesús dijo, en realidad, toda la ley se resume en estos dos, amar a Dios y amar al hermano.
Para que entendamos, cuando claro. hablamos de la lista de mandamientos, 685 sí. eran.
Resumidos en los 10.
Claro, de los 10. O sea, de los 10 después se respondieron algunos más. Uh-huh. Pero además Jesús dice, no solamente dos que sintetizan los 10, sino que además lo otro, está todo bien, pero lo importante es esto, ¿no?
Y el padre, el
dos que es uno.
Habla de una selva, cuando habla de claro, la selva de preceptos da como esta idea, sí. ¿no? De...
Que hay que traducirlo también a la selva de nuestras preguntas, ¿no? A la selva de nuestras búsquedas, a la selva de nuestras angustias, a la selva de nuestras indecisiones, a la selvática manera de convivir todos los días atrapados por redes que nos confunden, nos desorientan. Bueno, en medio de toda la selva en la que vivimos, la selva de la convivencia, Dios dice... Hay una cosa que importa y vale la pena vivirla, es vivir en el amor y en el amor al hermano, que te muestra el amor en plenitud, que es la vivencia de estar en comunión con Dios el Padre, digamos, ¿no?
Sería el ama y haz lo que quieras.
De sí, absolutamente. Pero fíjate vos qué dice San Agustín, pero fíjate qué se merece ser amado. Mm. O sea, atención.
Claro.
¿No? Había una gran artista que vuelve a la escena de la televisión ahora en este tiempo, según me enteré hoy. Susana Jiménez, decía, citaba a San Agustín, ¿no? Para justificar claro. que eso, decía, ama ya lo que quiera, pues le faltó una parte, pero fíjate que merece ser amado, o sea, claro. es que no es con orden, no digo que ella lo hacía o no lo hacía, pero le faltó una parte, le faltó una parte a su cita, digamos, ¿no? Ama ya lo que quiera, pero fíjate, dice San Agustín, que merece ser amado, o sea, el amor en Dios siempre es ordenado, no es un amor en desorden, es un amor que ordena, que pone las cosas en su lugar, que las vuelve a su estado de origen, ¿no? Por eso recibir el amor de Dios es lo más importante que nos puede pasar en la vida, porque nos da identidad, nos hace ser nosotros mismos, nos permite poner las cosas en su lugar, nos potencia para hacer más, para crecer, para madurar.
Y en este sentido, hablando del crecimiento y la madurez, Padre, pienso que todo, como en todo proceso de fe, es un proceso,
claro.
¿no? Así como los niños pequeños, uno le tiene que poner reglas, obligatorio ir al colegio, obligatorio estudiar, bueno, también creo que en la madurez de la fe, por ahí los mandamientos,
sí, aparte, las reglas. Sí, cuando va haciendo claro. camino, el amor te pone obligación, claro. te pone compromisos, porque va el corazón. Y eso
y este cumplimiento bien entendido también.
Sí, hay compromisos asumidos en el amor.
Tu rostro se escondió detrás de la razón, veneno para no soñar. Me encuentras y te doy con miedo el corazón, quiero volar y no volar. Sosiegas mi razón, agitas la canción, no sé si es ley o es el amor. ¿Por qué no? Eres quien solías, hoy tus gestos no los puedo adivinar. Con gran ternura te enamoras de los pasos que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en mil pedazos y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien rostro en realidad? Oh, 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 oh. No quiero recordar. En un abrazo haces la ley en mil pedazos y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien tu rostro?
rostro en realidad. Oh, oh, oh.
Y bueno, acá me encantó la primera expresión del Papa que dice: el Señor al final de los tiempos plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable.
Qué maravilla.
Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Esta expresión que retoma el Papa de una homilía que pronunció en 2016 en ocasión del jubileo de las personas socialmente excluidas. Uh-huh. Bueno, hermosa.
Claro, la obra, claro, porque arte... en realidad lo que el Papa está diciendo, miren, en el contexto que es esto, ¿no? Son los excluidos los que uh-huh. le está hablando. Supuestamente ustedes son el desecho, pero en realidad todo es desecho. O sea, le está hablando a los desclasados, a los desposeídos, a los posiblemente sin techo, sin trabajo, marginados de su propia patria, inmigrantes, a los sin lugar, a los que no tienen lugar en el mundo. Supuestamente ustedes son el desecho, pero quédense tranquilos, porque en realidad todo es desecho. Uh-huh. Lo único que va a quedar es Dios y el amor que tuvimos para con los hermanos, punto. Uh-huh. Al final de la vida, va a decir San Juan de la Cruz, una sola cosa nos van a preguntar: ¿cuánto amaste?
Claro.
Todo lo demás no sirve, ¿no? Que yo hice buenas obras, tengo algunos títulos para presentarte, acordate aquella vez, que sí, bueno, uh-huh. contame todo lo que quiera, pero ¿cuánto amaste? Y debe decir Teresita, no solamente cuántas cosas, no tanto cuánto de cantidad, sino con qué intensidad amaste, uh-huh. con cuánto amor amaste, que es mucho más importante cuánto amor pongo en las obras que hago que cuántas obras hago. Por eso tiene tanto valor de cielo una mujer hoy en su pieza, solita, amando profundamente y siendo profundamente amada, que todas las obras de caridad que la Iglesia puede hacer en el mundo. Uh-huh. Porque lo que define el vínculo con el Señor al final es el amor y la intensidad de amor con la que amamos.
Pensando, Padre, en este mundo donde lo económico, el dinero, uh-huh. Ocupa en muchos lugares el primer lugar, en este sentido de decir, para estas personas, los sin trabajo, los más pobres, hoy por hoy son el desecho de la humanidad, no cuentan, no aportan en nada a la economía, digamos. El Papa está diciendo, con eso Dios va a hacer su obra. Claro. Su obra de arte es con esto.
Sí, ¿no? Pero no solamente con estos... con estos desclasados, con todo lo desclasado, claro. que es mucho más que ustedes.
Claro.
Supuestamente ustedes son el desprecio de la humanidad. Sin embargo, a la luz del amor de Dios, todo es nada.
Claro.
Eso está diciendo el Papa. Está volviendo, es como decir, es una forma inclusiva muy pícara de llevar las cosas a su lugar. No son ustedes los desposeídos, somos todos desposeídos. Por lo tanto, si el amor es el que queda, y en el amor puede Dios, al final del tiempo, hacer su obra de arte, quiere decir que las cosas pueden ser distintas. Porque al final del tiempo no es lo que va a ser al final del tiempo, de acá cuando se venga la fin del mundo, como decía uno. Sino, como decía una viejita, padre, se viene la fin del mundo. No es cuando se venga la fin del mundo, porque ahora está el final del tiempo. Siendo que ahora está el final del tiempo, ahora Dios quiere empezar a hacer una humanidad nueva. Ahora es el tiempo. Hay que dejar que Dios haga algo nuevo con el amor que trae. Cuando uno mira el mundo en el que vivimos, decimos, esto no da más, no da más. Es decir, no puede haber tanta pobreza, tanta injusticia, tanta desigualdad, tanto enfrentamiento, tanta lucha fratricida. Este es un mundo pata para arriba, digamos, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo damos vuelta? Que clamarle al cielo para que el amor se manifieste en toda su plenitud y con lo deshecho de humanidad que tenemos tan vulnerable, Dios haga su obra de arte ahora, porque el fin del tiempo es ahora. Uh-huh. Estamos en el final de los tiempos. No estoy diciendo un texto, no estoy diciendo apocalipsis en el sentido...
Sí, el final.
Se viene estamos en el final. Es apocalíptica uh-huh. mi expresión, porque lo apocalíptico es lo del final. Pero no como diciendo guarda que se viene el final, sino estamos en el final, o sea, guarda nada, vamos, estamos transitando la última etapa de la historia. Entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, estamos al final del tiempo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero estamos en el final de los tiempos. Por lo tanto, Dios tiene que, hay que adelantar el final. ¿Cómo adelantamos el final? Por el clamor del Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, adelanta el tiempo, Maranatá Señor Jesús, adelanta los tiempos. Ese lo dice el libro del Apocalipsis, ¿no? El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Es decir, Dios quiere que las cosas se apuren, pero necesita que nosotros nos abramos la vida del Espíritu Santo.
Esta obra de arte que Dios construye con nuestros desechos, con
todo
lo peor de la humanidad, bueno, es lo que Jesús dice en las bienaventuranzas, después claro, de todo, ¿no?
Claro.
Dentro de los pobres, los que lloran,
los perseguidos,
que bueno, en fin de cuentas son los que no cuentan para sí. El mundo, son los bienaventurados.
Lo que pasa es que para Jesús lo que no cuentan son todos
entramos.
Claro, todos. Si vos querés. Claro. Si vos te crees muy importante, que a vos no te alcanza el Evangelio, que están hablando de otro, están hablando de otro, estás afuera porque elegiste estar afuera. Pero para Jesús son todos pobres, son todos desclasados, son todos, si se dejan alcanzar por el Evangelio. Uh-huh. O sea, no hay. Para eso hay que bajar la guardia, claro. Es dejar de lado la soberbia, desposeerse de todo lo poseído y ponerse en la mano de Dios, digamos.
Salir del lugar del hermano mayor, digamos.
Exactamente, de la seguridad en sí mismo,
claro,
de la autosuficiencia.
Sabernos, ¿no?, todos desde ese lugar, sí.
Oh, bueno.
Una conversión
de
fondo, digamos. Bueno, podemos seguir avanzando entonces. En este punto ya estamos finalizando con lo que es el capítulo segundo, donde el Papa viene hablando de estos enemigos de la santidad, y entramos al capítulo tercero de esta misma exhortación, que se titula La luz del Maestro, y el punto 63 dice así: Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. En ella se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? El desafío, pensaba, de llevar esto a lo de todos los días, de sentirnos en este lugar de pobreza y límites.
Sí, además porque, fíjate Adri, el rostro del Maestro, yo pregunto, ¿y cómo es el rostro del Maestro? El rostro del Maestro, el cuerpo del Maestro está llagado y glorificado.
Claro.
Está traspasado por el dolor y está radiante belleza, digamos, ¿no? Y la vida humana es así. Estamos atravesados por un montón de circunstancias que nos hacen sufrir. Al mismo tiempo, estamos traspasados por el amor de Dios. Y por eso hay que soltarse, digamos, ¿no? Hay que entregarse. Porque mis penas, mis dolores, mis sufrimientos, mis angustias, las cosas que me hacen sufrir, por las que peleo, por las que lucho, por mejorar, por trabajar junto con otros, por instalar el reino en el caso de los que creemos. Ciertamente tiene una cuota de sudor y de lágrimas también. Pero es verdad también que si nosotros vivimos en cristiano, eso mismo está atravesado por el gozo, la alegría, la plenitud, la sencillez, la expansión de vida que surge de vivir en Dios. El rostro del Maestro es un rostro crucificado, uh-huh, resucitado. Uh-huh. Y la vida del cristiano está llamada a ser cruz y gloria, ¿no? Pascua.
Es lo que en el tiempo de la Pasión, de la Semana Santa, vienen estas palabras, ¿no? Mirarán el que ustedes traspasaron, y Él, uh-huh, cargó sobre sí nuestros, uh-huh, pecados, ¿no? Entonces, mirar a Jesús que resucita con...
Claro,
las cicatrices.
Totalmente.
De,
y te dice,
sufrimiento.
Tus sufrimientos pueden ser, tus heridas pueden ser glorificadas. Uh-huh. Es decir, ahí donde vos estás profundamente herido, herida, eso que en principio es tu vergüenza, es tu dolor, es tu tristeza, es tu angustia, ese lugar es el lugar más amado por Dios, más amado por Dios. Por lo tanto, un lugar sagrado, es un lugar santo. no es un lugar, no solamente no es despreciable, sino que es un lugar santo, porque Dios viene por eso, viene por tus heridas, por tus sufrimientos, por tus penas, por tu vergüenza, por lo que te produce profundamente dolor. Ahí Dios está para curarte, para acariciarte, para consolarte y para liberarte, para que seas feliz también desde ese lugar, donde muchas veces uno dice, lo lleva con pena, digamos, lo lleva con peso, digamos, ¿no? Dios ahí dice, yo me glorío en mi debilidad, va a decir Pablo, ¿no? Yo no solamente no la niego, sino que me glorío en mis debilidades, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte. Dios es fuerte amando. El amor es la fuerza de Dios. Por lo tanto, tenemos que abrirnos a esa experiencia de amor, ¿no? Para que Dios se expanda desde nosotros.
Padre, esto no quiere decir que, digamos, para ser santos haya que sufrir, si pregunto.
Digamos que el sufrimiento no es que pase santo o no sea santo, es bien una realidad, digamos.
Sufre más es más santo.
A ver, el sufrimiento es una condición humana. Nosotros tratamos de maquillarlo un poquito, pero yo digo, desde que nacimos pegamos un grito, cuando nos movamos también pegamos otro grito más. O sea, vivimos gritando. Porque el sufrimiento forma parte de la vida, es así, digamos, es parte de la existencia. El tema es que, va a decir Jesús, ese yugo tuyo es suave y liviano. Claro. Si vos lo llevas solito, solita, y es pesado. La vida se hace pesada. Si vos lo llevas en mí, se hace suave, liviano, gozoso. Se puede sentir alegría en medio del dolor. Esto es lo increíble. Lo que pasa es que nosotros identificamos sufrimiento con displacer. Y no nos damos cuenta que en el sufrimiento puede haber felicidad. No es que haya que buscar el sufrimiento para tener felicidad, porque el sufrimiento ya está, digamos, claro, ¿no? El tema es qué hacemos con él. ¿A quién se lo entregamos? Si yo vivo mis dolores de todos los días, en Dios mi yugo es suave, y mi felicidad también aparece en medio del dolor. Lo que pasa es que nosotros pensamos que ser feliz es vivir placenteramente. No, eso es placer, que es una cuota de la felicidad, que puede estar o no estar, y que saludablemente es bueno que esté, porque lo necesita nuestra naturaleza, pero a veces no está, y puedo ser feliz en medio de dolores y de sufrimiento. ¿Se entiende?
Sí.
Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande.
Y seguimos compartiendo aquí en Sal y Luz este espacio sobre el magisterio de la Iglesia. Seguimos avanzando en la Gaudete Exultate, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad. Ya estamos en el capítulo tercero, que se titula La Luz del Maestro, y están ingresando, Padre Javier, algunas inquietudes de los oyentes, más bien testimonios en torno a lo compartido. Clara dice: necesito volver a establecerme en mi centro para tener esa paz en el pensar, en el sentir y en el comunicarme con los demás.
Sí, lo único, mi sugerencia es que no quieras ubicar, deja que te ubiquen.
Porque sería el propio esfuerzo de...
Claro, deja que Dios te acomode un poquito las cosas, te acomode el pelo.
¿Cómo se hace para...?
Así decimos por acá. Sí. Deja que Dios te acomode el pelo.
Bien. Sí. ¿Y cómo se hace en ese dejar? ¿A través de la oración?
Sí, y como dice Ignacio, ¿no? En santa indiferencia, es decir, que sea lo que Dios quiera. Dejarse llevar, digamos, ¿no? Sencillo, ¿no? Bueno, olvidándose de todo, me dejo llevar, bueno. Sino que, consciente de que Dios está conmigo, me va a ir llevando. Me va a ir conduciendo al lugar donde tengo que ir, me va a poner sobre mí, me va a ubicar, digamos, me va a ubicar.
Y muchas veces tiene que ver con tropiezos, con...
Sí, con tropiezos, con haber errado el camino. Acuérdate que pecar es no dar el blanco. Etimológicamente, ajá, pecar es no dar el blanco. Es decir, es como está pifiando el tiro.
Qué bueno, sí, qué buena imagen.
Pecar es no dar el blanco, es el sentido etimológico de la palabra. Entonces, cuando uno, no hago del hecho de no estar hablando de la culpa del pecado, sino que en la vida, porque somos pecadores, no es que hacemos pecado, somos pecadores. Más de una vez andamos errándole al blanco. Uh-huh. Es casi como con natural a nosotros.
Todo el tiempo. Sería raro.
Entonces, la gracia que hace es ponernos en camino de Dios, lo que hace es justamente dar en el centro, que es lo que dice Clara, ¿no? Cómo ubicarme en el centro, dar en el centro, que Dios sea el que te acerca. A veces uno dice, no sé si has tirado alguna vez dardo vos, ¿has tirado los dardos?
Yo no, pero he visto.
Bueno, si vos lo pones más cerquita, es más fácil que le pegue al centro. Entonces yo digo, si me lo pones muy lejos, es más fácil que le erre. Si me lo pones más cerca, capaz que le pegue. Yo digo que a veces hace falta que Dios no solamente lo ponga al centro, sino que venga el dardo mío, que lo meta en mi dardo. Lo tengo acá, ni tirarlo puedo, como para no errarle. Que venga el blanco a mí, claro, más que yo vaya al blanco.
Bueno, más mensajes por acá. Dice: siempre los escucho. Más aún estos días miércoles en que cuido a mi madre que tiene Alzheimer. Vengo al campo, donde ella vive. Ustedes son mi compañía y mi sostén para poder llevar adelante esta misión de amor.
Qué lindo.
Dice Liliana de Avellaneda.
Mándale un beso grande, bueno, Liliana, a tu mami.
Compartimos.
En la frente, de parte mía.
Bueno.
Un beso mío entonces, en la frente para la abuela.
Tengo que usar el carnet de las bienaventuranzas, dice, usando la expresión del Papa, ajá, hace un ratito. Dice este oyente: lo tengo que usar con una profe de matemáticas que le bajó la nota a mi hija por hablar. Ella me dice que no. Bueno, Hay una situación que le he quitado la paz. Qué bueno escucharlos para calmarme.
Dice, está en furia.
Y ver el rostro de Jesús en la profesora.
Está bueno.
Confiar en la bondad de mi hija, despojarme del enojo. Oren por mí, dice. Amén. Así que bueno.
Sí.
Situaciones
de esto,
cotidianas, ¿no? Y de todos los días en que cuesta ver el rostro de Jesús. Hola, dice, cuánta esperanza. Ayer me decía una persona que le avergonzaba ser quien era por el trabajo que tiene, porque no estudió, se siente nada en la sociedad. Ojalá Dios llene ese espacio y se sepa amado, parte de la obra de arte de Dios.
Lindo.
Hermoso, ¿no? Y ahí, bueno, nos toca, padre, pensar, si bien todos somos desecho, parte de esta humanidad, me imagino que podemos ser también instrumentos para hacerle ver a otros.
Sí.
Este lugar, ¿no? No desde el lugar de la superioridad, decir,
ni tampoco de que lo, de hacer sentir mal a la gente, ¿no?
Claro.
O sea, no, me voy a dedicar a mostrar al otro que son un desecho, que está tan mal,
claro.
No, no. No se trata de bajar la estima a las personas, sino de ponerla frente a la verdad.
Claro.
De lo que somos. Así.
Padre, dice este mensaje, con la profundidad de donde se exprese, la claridad con que lo hace, ha llegado al centro de mi corazón muchas veces, haciendo brotar lágrimas de entendimiento. Dice Jorge, desde Neuquén, haciendo brotar lágrimas, mi eterna gratitud, y que María siga derramando su sabiduría en tus palabras.
Nosotros en la radio.
Otro mensaje, bueno, la misma Clara que retoma el primer
Clara,
mensaje. Dice, yo
la primera,
la de volver al centro y al eje.
Sí.
Dice, yo estaba sintiéndome malhumorada todo el tiempo con lo que se vive. Dice, lo he confesado, el Señor está llevándome a este centro.
Ah, ¿no? Mira.
Está
se está acercando.
Bueno, gracias a todos los que están participando.
Muchos,
muchos que van llegando con distintos sentires en torno a distintos puntos, ¿no? De lo
sí,
que
de lo
el
que
Señor va tocando a través de esta exhortación. Tenemos otro punto más, podremos ir con el último que hemos preparado en esta placa para quienes siguen audiovisualmente la transmisión. Es el punto 64 de la Gaudete Exultate, dice el Papa Francisco. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha.
Viste que a veces me parece esto el Papa lo que está queriendo decir, porque hay que leer el texto este comparado con otros, ¿no? No pongan cara de estampita, sonrían, no sean avinagrados, sáquense de arriba todo el ropaje viejo. Es decir, la santidad es, diría una gran mujer aquí en Córdoba, es grado de normalidad. Sí, el santo es normal, decía la hermana Cándida, la fundadora de las benedictinas, ¿no? Sí, hablar de santidad, hablar de normalidad. Una persona es santa cuando es normal. A veces nosotros hemos visto vidas de santos que son extraordinarias. Pensamos que bueno, que en ese modo, digamos, ¿no? Y es lo de todos los días, diría Teresita. La alegría es lo de todos los días, el gozo es lo de todos los días. Allí se juega la santidad. Y no en grandes esfuerzos, en grandes... Después, si la vida te pide grandes esfuerzos, lo tenés que hacer. Pero vivirlo en Dios, a eso es lo que hace que sea santo. No el gran esfuerzo, ni la cosa extraordinaria, sino vivirlo en Dios. Estos días, Adri, está la película El Padre Pío. Está acá en los cines, la recomiendo para que la vayan a ver, está muy buena. Es un documental muy bueno, muy muy bueno. Ayer la fui a ver. Y me hizo recordar, nosotros cuando fuimos a San Giovanni Rotondo, con Gabriel la Santa, le hicimos una nota al postulador de la causa, a Gerardo de Fiumeri. Y él decía, yo nunca creí en la vida extraordinaria de este hombre. Lo que sí puedo decir, que lo de todos los días este hombre tenía una entrega y una vivencia de santidad increíble. Es decir, no está en lo extraordinario, sino en lo de todos los días vivirlo con amor. Vivir el caminito de Teresita del Niño Jesús con amor. Fíjate vos que en una vida tan espectacular en términos de gracias extraordinarias como la del Padre Pío, este hombre que tuvo a su cargo la postulación de la causa, justamente esto no le impactó. Lo que sí le impactó era la entrega de amor con la que hacía todas las cosas, entre otras cosas, y por sobre todas las cosas, las horas dedicadas al confesionario, las horas dedicadas a la atención de las personas, con mucho amor, y de donde vinieran, y en medio de los cansancios, también de los sufrimientos que tenía por cargar sobre sí las estigmas del Señor. Pero con, lo importante no eran ni las estigmas, ni las visiones, ni el amor con que vivía. De hecho, cuando una persona se declara santa, se preguntan no cuántas gracias recibió, sino cómo vivió de manera extraordinaria lo de todos los días, cuánto vivió la caridad, cuánto la fe, cuánto la esperanza, la prudencia, la justicia, la templanza. La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, ¿no? Las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Si estas siete virtudes están vividas con heroicidad, la persona realmente es un testimonio de santidad. Dios ha obrado en ella más allá de su naturaleza.
Y sin embargo, Padre, todavía a veces en nosotros predomina esta idea de la perfección, humanamente hablando, para ser santo. Es decir, el santo es
claro,
el
como
perfecto
que
humano.
Sí, que, amarte del perfecto humano que te, porque que hace no todo, claro. Porque en realidad es un tipo que hace un esfuerzo bárbaro. Eso es justamente lo no es la santidad.
Sin embargo, Jesús habla de ser perfectos, como es el Padre, pero no, la expresión no tiene nada que ver
sí,
con lo que entendemos.
Pero claro,
como
con el esfuerzo.
Santos, claro.
Fíjate vos, sí, Jesús dice, sean perfectos como el Padre que está en el cielo. Pero también dice, mira los lirios del campo.
Claro.
No tejen, no hilan.
Y el Papa dice...
O sea, como diciéndote, claro. O sea, como diciendo, dejate amar, dejate llevar. O sea, ser santo es dejar a Dios actuar en su modo de mejorarnos, hacernos mejores. Él hace la obra. Uh-huh. No nosotros, nosotros somos sencillamente nada en la mano de Dios. La expresión que estos días leí a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy, vos sos la que no sos. Tremendo.
Claro.
Vos sos la que no sos, y en todo caso vos sos porque yo soy. Si yo no fuera, vos no serías. Eso le está diciendo. Y si vos sos, si vos existís, es porque yo soy, dice Dios. Le dice Dios a Santa Catalina de Siena. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ustedes sin mí no son nada. No, bueno, algunas cosas sí. No son nada.
Separado de mí no puede ser.
Exactamente.
Y el Papa habla de sinónimos, ¿no? Dice la palabra bienaventurada, es sinónimo de santo. Entonces yo pensaba, a ver, reemplacemos. Santos los pobres, santos los que lloran, santos, ¿no? Lejos de esta imagen que a veces tenemos de la perfección. Bueno,